Ayer en la noche,
Ajá.
yo soy de las personas que habla dormida, ¿ok?
Okay.
Pero ayer hice una cosa rarísima que me dijo mi novio, ¿qué onda? ¿Qué hiciste ayer? Que es que dice que de repente a la mitad de la noche me senté,
Pero
así, y me le quedé
eres
viendo.
sonámbula.
Es que soy medio sonámbula a veces. Y entonces me acordé, le dije, no manches, qué miedo, ¿no? Le dije, ¿qué pasaría si pusiéramos una cámara a grabar en la noche mientras dormimos qué cosas hacemos? Y me acordé de una película que se llama
Ajá.
Paranormal, no sé si la has
No.
visto, que de repente son dos novios que deciden poner una cámara para ver qué pasaba mientras estaban dormidos y de repente a la mitad de la noche la chava, justo como yo ayer en la noche, se sienta y entonces empieza a caminar y empieza a hacer cosas raras con el cuerpo. Y así arranca la película. Y dije,
No.
imagínate que yo empezara a caminar así como la niña del aro. ¡Qué miedo!
Pero además te ves así, hace los movimientos horribles.
Pues es que soy actriz, lo puedo hacer.
Oiga, oye, bueno, pues vamos a arrancar, arrancamos el podcast de una vez. Venga.
Justo estamos hablando de este tema que está padrísimo, que es historias paranormales. Yo soy Marta Gareda.
Ay, yo soy Jordi. Oye, a ver, Marta, ¿qué tan miedosa eres? O sea, del 1 al 10. Bueno, primero, ¿eres miedosa, sí o no?
Pues depende, o sea, de cosas en la vida no tanto, pero de cosas que tienen que ver con fantasmas y ese tipo de temas,
Ah,
sí,
sí.
sí soy
De
miedosa,
cosas
sí soy miedosa.
paranormales.
Cosas paranormales, sí, claro, por supuesto que sí. ¿Tú?
Súper miedoso. Súper. Desde chamaquito era muy miedoso. Y
Okay.
a lo largo de los años me he ido tranquilizando, pero soy muy miedoso y sí me cuesta. A ver, ¿tú crees o no crees en las cosas paranormales, en los
Ah,
fantasmas,
no, por
en los
supuesto que
espíritus?
creo. Sí, por supuesto que creo. Creo que también en México somos una cultura que creemos en eso, en la vida después de la muerte.
Ajá.
Y a mí me han pasado, a mí y a mi familia, no solamente a mí, sino a mí y a mi familia, nos han pasado muchas cosas que creo que
¿Así?
vamos a platicar ahorita en este
¡Ah!
programa, lo cual me emociona mucho.
Okay.
Entonces, por eso sí le tengo mucho respeto a ese tema, sí creo en eso, y sí me da miedo.
A mí
Sí me
también
da
me da
miedo.
miedo. Creo mucho. Respeto también, como que no me gusta meterme más allá. Mi familia, mi hermana es muy sensible. El otro día te platicaba. O sea, mi hermana tiene un rollo de sensibilidad más allá de lo normal. Y eso me ha hecho a mí, yo creo que cerrarme mucho y tratar de no acercarme a nada de esto. Pero a mí me ha tocado entrevistar gente que hace brujería, gente que
Ay.
literal cazafantasmas, gente que llega y que hace exorcismos. Entonces, todas esas cosas son como demasiada información que tengo que luego ya te da como miedito sacarla o no sé, ¿no? ¡Ah! Entonces, a
A mí
ver.
me encantan esos temas. A ver, no, cuéntame tú.
Ok, a ver, ahí te va algo que a mí me pasó
Okay.
cañoncisísimo
Okay.
y que yo sé que mucha gente le puede sorprender o no creer, pero tal cual así es y así lo creo yo. Yo desde súper chavo fui muy miedoso, por lo tanto, siempre estuve alejado. O sea, yo nunca vi El Exorcista, yo no he visto ninguna película de miedo porque yo de chavito me caché, más bien lo único que vi fue Carrie. ¿Has visto alguna vez Carrie la película?
No, nunca.
Bota, es perra. Entonces yo alguna vez vi
Okay.
Carrie y ya de ahí valió toda mi niñez. O sea, porque siempre pensé que algo me iba a pasar, que algo. O sea, para que tú me ubiques, a mí me tuvieron que llevar al psicólogo a los 7 años para que me quitaran el miedo, porque yo no podía dormir. O
O sea,
sea,
sí realmente tienes muchísimo miedo a esos temas.
yo de chavito dormía en mi cuarto y mis papás dormían en el cuarto de enfrente. Había un hall en medio. Y entonces, yo de chavito todas las noches me pasaba al cuarto de mis papás porque me daba miedo. Todas las noches me pasaba. Te estoy hablando 6,
Ay, me
7
imaginé al
años.
pequeño Jordi.
Ajá, sí, el pequeño
Así,
Jordi ahí
¿quién
iba.
diría, no? El pequeño Jordi iba ya hasta los 16 años, seguía yendo, ¿no?
Me daba mucho miedo. Y hubo un día que yo me voy pasando y a la mitad de lo que voy pasando. Ah, pero es que te tengo que decir algo. Yo tenía una prima que se llamaba Lubita. Y Lubita, bueno, así le decíamos. Lubia, a la misma edad mía, a los 7 años, tenía problemas en sus pulmoncitos y lamentablemente
Okay.
falleció a sus 7 años. Entonces, para mí,
Okay.
como que encontrarme con mi prima que murió a los 7 años y ya pensar en un féretro y en un ataúd y en un entierro, fue como demasiado. Yo creo que eso fue lo que me reventó. Entonces, claro, a partir de lo de mi prima, yo era muy, muy miedoso. Entonces, siempre me pasaba en las noches, como te dije. Y una noche me levanto y yo así como... Y es como, pasa, pasa lo más rápido. Y en el momento en que paso, de repente veo a una mujer en el hall, en este pasillo, viéndome y volando así como en el aire.
¡Ay, cállate, Jordi!
Te lo juro, te lo juro.
Okay,
volando
okay,
en el aire, así literal como la imagen que vemos de las mujeres con el vestido así como volando.
¡Ay, cállate!
Y yo así, okay. ¡Ah! Y me quedo pasmado en el pasillo y no puedo mover más. Y entonces siento como ella baja y yo así congelado de que no me podía mover, y me agarra y me levanta. Y empiezo a gritar como loco, así de ¡ah! Y entonces se levanta mi papá, se levanta mi mamá, y ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo, pasmado en el pasillo este, en el corredor, no sé cómo decir. Y entonces me agarra y y ya siento que me tira al piso. Y cuando llegan mis papás, me tira al piso. O sea, como que cuando llegan mis papás, se esfuma y me dejan en el piso.
Cállate, Jordi.
Y entonces,
¿esto fue en casa de tus papás?
Esto fue real, en casa de mis papás, a los 5 años. Bueno, real, real de lo que yo sentía. No sé si es real, uh-huh, que había algo. Entonces mis papás, pero mi papá lo vio, me vio llorando y privado en el grito, que mi papá me acostó con mi mamá y mi papá fue a buscar a todos los closets y bajó al piso de abajo porque dijo, alguien se metió. O sea, no es posible que este niño esté llorando así.
Claro, claro.
Nada más así de gratis, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que me senté con mi mamá en la cama, recargado contra la pared. Me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no. Y llorando. Y yo nada más veía en la puerta del cuarto de mi mamá a un como duende que se asomaba y que me decía, y me hacía así con la mano así de, vas a ver por haber rajado, ¿no? Por haber dicho.
Por haber contado,
que
claro.
Por haber contado que te vimos. Y fue horrible.
Wow,
mi papá evidentemente no encontró a nadie. Yo creo que no había nada, no lo sé. Yo creo que en ese momento era mi pura imaginación. No creo que haya sido nada más, pero yo creo que por miedo, ese fue mi primer encuentro con el miedo. Entre la película de Carrie, mi prima que sí, se claro, murió, y esto, yo ya estaba tal. Yo creo que ese día no había nada, pero yo creo que yo lo soñé.
No sé. Yo no estoy tan segura de lo que dices porque yo sí creo que los niños tienen una sensibilidad muy específica porque todavía tu cerebro está muy abierto y hay una glándula que tenemos en nuestra cabeza que se llama la glándula pineal que nos hace que tengas como muchos más sentidos que los 5 sentidos que tenemos. El 6th sentido se activa justamente en esa glándula. Entonces, los chavitos y la gente... Hay gente que incluso de grande la sigue teniendo como...
Muy
como
abierta,
muy,
okay,
sensible.
Muy sensible.
Ajá, muy sensible. Pero yo sí creo en la existencia de los duendes. Porque yo voy a contar... O sea, bueno, entre las historias que tengo que contar, una de ellas es que yo crecí en Villahermosa. Y en Tabasco, en la selva, hay una cosa que le dicen... a los duendes les dicen los chaneques. Okay.
Entonces, pero tú no crecías en la selva, estabas en la ciudad.
Yo no, yo crecí en la ciudad, pero haz de cuenta que todo eso correspondía, era selva, okay, Villahermosa, claro, Tabasco, todo eso era selva. Entonces, yo estando ahí de chavita, pero te estoy diciendo ya ni tan chavita, o sea, tendría yo como 9 años, más o menos. Ajá. Estaba con mis hermanos viendo la tele y de repente la tele solita, ¡pum!, se apagó. Y todos nos volteamos a ver así de... ¿Quién tiene el control remoto?
Se fue la luz.
El control remoto. Ajá, se fue la luz. No, no se había ido la luz. ¿Quién tiene el control remoto? No sé qué. Prendan la tele. Voy caminando directo a la tele para prenderla y solita la tele se prende. Entonces todos así de, ¿qué pasó? Seguimos buscando el control remoto y solita la tele se apaga y se empiezan a escuchar unas risas. Pero risas. Risas, no, pero no crees que una. No, Jordi. Mames. No
me acabo de asustar nada más de tu risa.
Pero así como risitas. Te lo juro.
¿Pero de dónde venía esa risa? ¿De la tele?
Se escuchaban en el cuarto. No de la tele, en el cuarto. Entonces, soy yo, mi hermana y 2 hermanos chiquitos buscando el control y cada vez que no encontrábamos el control y la tele solita se prendía y la tele solita se apagaba, se escuchaban las risitas de alguien que se estaba burlando de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos y dijimos a mis tías, oiga, nos pasó una cosa rarísima porque, pues, escuchamos risitas, nos dijeron, es que son los duendes, son los chaneques en la selva. Se da mucho que los chaneques existían, los duendes, Y entonces poco a poco, pues nosotros creamos la civilización y todo eso, y siguen estando y nos hacen travesuras, pero ellos siguen viviendo. Pasó, ¿no? Hace cuenta esa experiencia ocurrió, y después yo me fui a vivir a casa de mi abuelita en el DF.
No, pero nunca les volvió a escuchar, nunca volvieron a escuchar las risas, nada.
Ah, no, espérame. No, sí, eso nos pasó en esa ocasión. Luego, otro día diferente, yo estaba acomodando mis muñecas, mis Barbies, en un juguetero, pero para poderse subir al juguetero, acomodar las cosas, mi papá tenía que poner una escalera. O sea, así de alto estaba el techo, el juguetero, ¿ok? Ajá. Entonces yo acomodé todas mis Barbies, las acomodé todas así súper bien, y llegó la noche y yo me dormí, mi hermana y yo dormíamos en dos literas. Yo estando en la litera de arriba y ella en la de abajo, y el juguetero, no había manera de que por la litera tú pudieras agarrar algún juguete, no nada. Y entonces, esa noche estábamos mi hermana y yo dormidas, y de repente llegaron mis hermanos y nos empezaron a tocar a la puerta. ¡Por favor, ábranos, ábranos, ábranos! Mi hermana y yo abrimos y dijeron, ¡hay un duende en nuestro cuarto! ¡Hay un duende en nuestro cuarto! Fuimos corriendo al cuarto de mis hermanos, y los juguetes de mis hermanos, desde los jugueteros de hasta arriba, estaban en el piso. De eso que decíamos, no, pues, los dos estaban aterrados de que
¿y no se podrían haber caído?
No se podían haber caído. Nosotros tratando de calmarlos, nos quedamos con ellos un ratito, se durmieron y entonces ya nos fuimos a nuestro cuarto a dormir. Yo me quedé dormida y de repente me despierto en la mañana. Yo todavía no había volteado. Ahorita te voy a explicar. Me despierto en la mañana y le digo, Miri, ¿qué pasó? Tuve un sueño rarísimo. ¿Qué? Soñé que el duende que estaba en el cuarto de mis hermanos, que se había puesto a jugar con sus juguetes, había desvestido a todas las Barbies. Y Miri, no, ¿cómo crees? Y yo dormida de lado, ¿no? Y en eso sí, y me doy la vuelta hacia mi lado izquierdo y veo el juguetero y todas las Barbies desvestidas, una no. Sin falda, otra. Y mira, te lo cuento y siento así, se me pone la piel
chinita. No mames, no es cierto.
Y no había manera de llegar a ese juguetero como de la misma manera que mis hermanos en el cuarto de al lado. Paralelo, tenían su juguetero, tampoco ellos alcanzaban. Entonces hablamos con nuestros papás y dijimos, hay duendes en la casa. Y entonces tengo otra historia de duendes que te quiero contar, pero ya ocurrió en la Ciudad de México.
No juegues. A ver, hoy, sí. Hoy en el podcast vamos a hablar de esto. ¿Qué les ha pasado a ustedes? O sea, ¿sabes qué? A mí lo que me gusta es que siempre cuando te hablan de alguna historia de miedo, siempre puedes pensar que otra persona la dijo, la inventó, la exageró. Pero yo lo que le pregunto a la gente es, a ver, tú pregúntate qué te ha pasado a ti. O sea, el mejor testigo eres tú mismo de lo que cada quien ha vivido. Porque tú sabes que dices, a mí sí me pasó esto o no me pasó esto. Yo te voy a decir algo, yo fui muy miedoso de chiquito. Por lo mismo después me hice como muy escéptico. Entonces no quería creer nada, ni creía nada. Entonces cuando me platicaban, es que pasó esto, decía, ay, se fue la luz. Es que pasó esto, ay, pues es que... Porque luego empecé a ver también programas donde muchas cosas se explicaban. Por ejemplo, vi una vez un programa donde decían, es que aquí todos los días a tal hora en esta mesa pones algo y se empieza a mover de un lado a otro. Entonces la gente decía, no mames, no es cierto. Dicen, sí. Entonces ponías algo, así como una taza o algo en la mesa y todos los días a las 3:30 la taza se empezaba a mover. Y real, lo veías en video y veías cómo se movía de un lado a otro. Y decías, güey, no juegues. Hasta que de repente ya llegan unas personas, investigan, gente que realmente quería investigar, no solamente hacerse el fanfarrón de buscar fantasmas o lo que sea. Entonces investigaron bien, 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 y resulta que esa mesa estaba sobre una parte, una placa en el piso de la casa, okay, que estaba conectada a no sé qué tantas cosas, que llegaba directo hacia las vías de un tren que estaba como a 2 kilómetros. Y había un tren que pasaba todos los días a las 3:30, y entonces era el tren de las 3:30, y la vibración que tenían las vías las pasaba por esa viga o no sé qué era lo que conectaba, y hacía que se moviera tantito la mesa, y entonces la mesa, lo que le ponías con la vibración, movía las cosas, pero no era nada paranormal. Entonces yo me empecé como a agarrar de esas cosas para no creer, por lo miedoso que era, por lo que te conté. Pero ahí te va una cosa que me pasó, porque tengo, de esto tenemos que hacer varios podcasts, porque
yo tengo
en mi familia algo ya después, yo ya grande, ahí sí fue donde dije, no mames, dije, esto sí está gruesísimo, esto es real. O sea, sí existen las cosas paranormales. Y ahí empecé a creer. Pero antes de eso tuve un previo, que ahí te va. Yo tenía una oficina muy chiquita de medios y producciones, la oficina que tú conoces, chiquitita, y al principio éramos nada más 3 personas. Yo renté un como sotanito, no creas que era un sótano feo, o sea, un como sótano, como un piso hacia abajo de una casa por San Ángel. Entonces era un edificio de arquitectos que tenía como tres pisos para arriba, y tú entrabas a la puerta y veías unas escaleritas hacia abajo y veías ahí como un sotanito, pero se veía desde la puerta, no estaba cerrado. Ahí me rentaban dos escritorios y un privado. Me acuerdo perfecto que me lo rentaban en $3,000, lo cual para la época ya era baratísimo. Entonces dije, pues somos tres personas, aquí está perfecto. Total que ya, empezamos a rentar ahí, y tenía yo a dos niñas, una niña que se llama Mariat y otra que se llama Tatiana. Y entonces ellas súper chavitas y ahí trabajaban. Y yo supuestamente pues iba al privado de vez en cuando. Y entonces empezó Tatiana, no, Jordi, es que está cañón, es que aquí hay fantasmas, es que aquí espantan. Y yo, ay, ¿cómo crees? Sí, se oyen ruidos y pegan en las paredes. Y yo decía, María, Tat, no pasa nada, corazón, tranquila, tranquila. No, no, es que en serio, está cañón, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, luego llegó la otra niña. Entonces decía, no, es que sí está cañón, es que está cañón, en serio. Y yo le dije, en serio, no pasa nada, tranquila, es su imaginación. Yo creo que ya están muy, muy susceptibles. No, no, no. Es que está cañón. Pegan, 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 ¿qué, hacen qué ruidos. Para esto, todos los de la oficina de los arquitectos de arriba se iban a las 3 de la tarde siempre. Y ellas se quedaban hasta la tarde, porque tú sabes como que en nuestro medio la gente empieza a trabajar como hasta las 10 de la mañana. Sí. Y se quedan hasta tarde. Bueno, después de eso, yo necesité una contadora. Y entonces llegó la contadora Alejandra, con la persona con la que tú ahora hablas. Y entonces Alejandra ya era una señora de 40 años, 45. Le dije, oye, te las encargo mucho, están asustadas. Sí, sí, sí. Para esto yo en medio de eso fui a hablar con el casero y le dije, que era un arquitecto. Le dije, oye, arquitecto, están diciendo que allá abajo asustan. No, hombre, ¿cómo crees? Es que el aire se mete. Es que como está hecho el edificio, de repente se mete el aire y hace sonidos. Pero diles que no se preocupen, nada es cierto. Ok, se queda la contadora y como a los 6 días, la contadora me dijo, no te preocupes, yo los voy a tranquilizar. A los 6 días me habla la contadora y me dice, Jordi, no, sí está muy cañón. ¿Y yo qué?
Estaba, ¿pero qué pasaba?
Yo,
¿qué?
Estaba yo sola en el privado, ya no había nadie en el edificio y entonces me empezaron a tocar así, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Pero de la puerta, o sea, del otro lado de la pared. Entonces yo me volteaba, iba al otro lado y no había nadie. Y otra vez me regresaba a mi escritorio y otra vez tac, 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 tac. Y siempre tres exactos, pero no tres de algo lejos, al lado. Entonces me dice, Jordi, la verdad sí está muy cañón. Me gustaría preguntarte si a partir de las 3 de la tarde nos podemos ir todas a trabajar en nuestra casa. Dije, ¿en serio, Ale? A ese grado, sí. Yo la verdad ahí todavía no creía. Para no hacerte largo el cuento, que ya no lo hice posible porque ya lo hice larguísimo, un día estaba yo de jurado en el Museo del Niño para unas cosas. Uh-huh. Y estoy así, sí. Y de repente me hablan Tatiana y la otra niña Mariat, que estaban en dos escritorios pegados así viéndose enfrente. Y entonces de repente así me hablan y me dicen, ¡Jordi! ¡Jordi! Y yo, ¿qué? Yo así en medio del... porque veía que sonaba y sonaba mi teléfono, mi celular. ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Qué pasó? Me dice, es que nos están atacando, realmente hubo un problema con los fantasmas. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, Tatiana, nos metimos al privado, cerramos la puerta porque estábamos las dos sentadas en nuestros escritorios y de repente yo veo que Tatiana se pone voltea hacia la puerta y se pone blanca. Y volteé a verme y se le cae la respiración. Y entonces yo volteo a la puerta y las dos vimos lo mismo. Un viejito como flotando enfrente de nosotros, de las dos. Pero nadie nos dijo qué vimos. Las dos gritamos, nos paramos asustadas y nos metimos al privado y cerramos la puerta. Entonces fue, ¿qué viste? ¿Qué viste? Y que dijo, un señor me estaba viendo. Y entonces ella le dijo, a mí también, un señor así, con una camisa así, con, sí, sí. Y entonces ahí empezaron a escuchar, ya no había nadie en el edificio, que todas las personas, perdón, que desde arriba se oían que se caían computadoras, aventaban las computadoras, se caían como cuadros, como que empezaban a mover todo.
O sea, empezaron ya y ya de verdad así a atacar todo.
Ajá, entonces híjole, que atacaban. Y entonces se encerraron en la puerta y me dice, a Tatiana le está dando un ataque. Le está dando un ataque de ansiedad. ¿Qué hago?
Claro.
¿Qué hago? Claro. Y se oye el horror y le dije, salgan. Y me dijo, no voy a salir. Hay algo aquí afuera. Se está escuchando todos los ruidos afuera. Y entonces, ahí sí dije, eso está cabrón. Y entonces le dije, llamen al 911, llamen a la policía. Yo estoy en Las Lomas, usted está en San Ángel, me va a tardar 30 minutos en llegar. Llamen a la policía. Y entonces me dice, ok.
Pero, ¿y la policía qué va a hacer contra los fantasmas?
No, o sea, pero ¿qué?
Esa es la cuestión.
Gas va a tener, pero que entre alguien, que alguien les dé seguridad. Y entonces ellas deciden hablar a unos amigos que vivían al lado, porque no creyeron en lo de la policía. Le hablaron a los amigos la sacaron por unas ventanas que daban a mi privado, porque ellas no querían abrir la puerta.
Claro, del terror que tenían, claro.
Cuando llego yo, abrimos la puerta, entramos y sí, efectivamente, desde arriba hasta abajo, todas las puertas cerradas, nadie se había metido y estaban los teclados en el piso, ajá, dos cuadros en el piso tirados, todas las cosas movidas, pero no había nadie, ni nadie se había metido, ni nada estaba abierto, ni nadie se había robado nada, no había nadie entrado, todo lo movieron.
Claro.
Y ahí ahí fue la primera vez que yo creí y me dio pena hacer esto, pero fui a hablar con el dueño otra vez, con el arquitecto, le dije, oiga, no juegue, esto pasó ayer, esto tal. Tatiana en shock, o sea, en shock, llorando, en ataque de ansiedad.
¿Qué te dijo el arquitecto? ¿Había pasado algo?
El arquitecto me dijo, la verdad, sí pasa algo aquí, por eso nos vamos todos en la tarde, no nos gusta quedarnos solos, y discúlpame que no te lo dije desde antes, pero es que no creímos que a todo mundo le pasa. O sea, se hizo güey el cabrón. O sea, es como para no perder la renta, no me dijo bien la primera vez, y me dijo, sí, la verdad, sí pasan cosas. Y yo le dije, no juegue. Y las tres mujeres de mi oficina, que eran tres mujeres, me dijo, no volvemos a trabajar ahí.
Claro.
No volvemos a entrar ahí. Le dije, perdónenme por no creerles. Tienen toda la razón. Y entonces el arquitecto me dijo, no, pero ya vamos a traer a alguien para ver si saca de aquí el espíritu que hay. Le dije, no. Y cambié a mis niñas de oficina. No volvieron a entrar. Fuimos solamente, bueno, ellas no fueron, pero fuimos varias personas a sacar todas las cosas. Ellas no volvieron a entrar porque les daba pavor entrar. Y tuve que cambiar de oficina y cambiarlas a Miguel Ángel de Quevedo.
Sí, claro. O sea, es que qué miedo. Te voy a decir una cosa. A mí me pasó. Te voy a contar dos confesiones. Una es muy fuerte. Cuando yo estaba chavita, bueno, me voy a regresar un poquito. Mi abuelita es una mujer que siempre tuvo el don de ella poder ver fantasmas y hablar. O sea, la buscaban como para que rezaran por las almas. Ajá. Digamos que se habían muerto, buscaban a mi abuelita, como la película del sexto sentido.
Ajá.
Para que rezaran por las almas que se habían muerto. Ella rezaba. Entonces, en cualquier casa donde mi abuelita vivió, siempre habían fantasmas. O sea, no era
la
casa que estaba embrujada. Exacto, ella era como el portal, digámoslo así.
Como medio.
Conectaba un mundo entre el otro. Ajá. Pero ella realmente nunca quiso desarrollar mucho ese talento, digámoslo así, porque pues a ella de todas maneras sí le daba miedo, ¿no? O sea, ella veía cosas.
Sí, era muy sensible.
Entonces, muy sensible. Entonces, yo a los 14 años me fui a vivir a casa de mi abuelita, que fue cuando me cambié de Tabasco a la Ciudad de México porque quería ser actriz. Y estando en casa de mi abuelita, empecé yo a notar, más que nunca, que pasaban cosas, ¿no? O sea, por darte un ejemplo sencillo, estábamos de pronto mi abuelita y yo platicando, y de repente ella tenía un órgano. Es una casa, para que la gente como que se imagine un poco cómo es la casa. Era una casa muy grande.
¿Es que dijiste órgano, abuelita, que... madre santa?
O sea, no.
Ya me está dando miedo ahorita.
es una casa muy grande, que tiene cuatro pisos, que tiene de un lado una alberca, pero la alberca casi siempre estaba vacía, ya sabes, llena de hojas. Como de estas casas que tienen teja. Ajá. ¿Sabes? En el techo, pero es la casa es como al estilo inglés. O sea, la teja era verde, como de sí, teja verde. Sí. O sea, como pues de por sí la casa medio parecía de estas casas así un poquito como a la inglesa. No sé por qué compraron esa casa mis abuelitos, pero bueno. El chiste es que era una casa muy, muy grande y en la parte de abajo tenía un cuarto que no sé por qué mi abuelito decidió tapizar por completo de rojo. Entonces, no sé si tú sabes, pero el color rojo, cuando por ejemplo la gente te da un amuleto, te dice, mételo en una, envuélvelo en una tela roja o mételo en un sobre rojo.
¿Por qué?
Porque supuestamente es un color que no deja escapar la energía. O sea, que supuestamente que la atrapa la energía.
Okay.
Entonces, ¿por qué no? En el proyecto, en la escuela, podíamos tomar como clases de manualidades y cosas. Y entonces se nos ocurrió, con madera, a mí y a mis amigos, hacer una ouija.
¿Hacer una ouija?
¿Por qué no? Una ouija. Pero hecha por nosotros. Y mira lo estúpido de nuestra cabeza. Porque hicimos la ouija y con un cautín hicimos las letras, ¿sabes? Ajá. El sí, no, sí. En el centro, el alfabeto. Y entonces nos ocurrió ir a mi casa, o sea, casa de mi abuelita. Y entonces, en el cuarto rojo, que cuarto tapizado de rojo, se nos ocurrió hacer un ritual. Fíjate qué imbéciles. Pusimos un círculo de sal alrededor de nosotros, la ouija en medio, yo y mis amigos, de 14 años, imagínate. Y cada uno nos pinchamos el dedo con sangre. Lo pusimos en la ouija y pusimos velas y empezamos a jugar ouija. Y a partir de que empezamos a jugar ouija, las cosas que de por sí pasaban en casa de mi abuelita se potenciaron, pero de una manera impresionante, ¿no? Entonces, en una de esas, estaba yo con mi hermana, porque mi hermana también se mudó a la Ciudad de México para ser actriz, y estábamos dormidas a las, ¿qué te gustará? Como la 1 o 2 de la mañana. Y de repente, en el cuarto donde dormíamos ella y yo, tenía un tapanco y una escalera, así. Entonces, eran dos camas separadas y desde las dos camas tú podías ver hacia arriba y se veía el barandal del tapanco y la escalera. Y de repente empezamos a escuchar ruidos en el tapanco, pero así como, ¿no? Ruidos. Y obviamente yo me desperté y mi hermana y yo somos súper conectadas, ¿no? Entonces le digo, Miri se llama mi hermana. Miri, sí, ya lo escuché, ¿no? Y las dos calladas. ¿Qué es eso? No sé. O sea, no sé qué es, ¿no?
¿Pero de dónde venía el ruido? ¿No sabían?
En el tapanco, en la parte de arriba, en el tapanco.
Okay,
ella
okay.
Y yo estábamos cada una en nuestra cama, dos camas individuales en el cuarto. Y te digo, el cuarto tenía un tapanco. Y se empieza a escuchar ruido en el tapanco y las dos decían, ¿qué es eso? No sé, ¿no? Pero susurrando. Y mi hermana le empieza a dar mucho miedo porque se oyen pasitos. Pero pasitos así, tac, 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 ¿no? Y yo nada más volteo a ver a mi hermana y mi hermana se pasa de su cama a mi cama del miedo, las dos en la misma cama y no dejábamos, o sea, no queríamos ni parpadear, ¿sabes? O sea, no dejábamos de voltear a ver el tapanco. Y de repente, Jordi, te lo juro, por lo que quieras que juré, que vemos como una figura, como sombra pequeña, brinca al barandal y te lo puedo describir de la siguiente manera. Como más o menos, ¿qué será? De unos 40 centímetros, uh-huh. Así, con una cabeza, una nariz, unas manitas, tipo como Frodo, el Señor de los Anillos, no sé si te acuerdas, no Frodo, el Gollum, el de la cueva.
Sí, el My Precious.
El de My Precious. Empieza a caminar por el barandal. Así por el barandal, o sea, como arrastrado, agarrándose de las manos y de los
pero
pies.
Como transparentoso o...
No, se veía bien. Lo que pasa es que era oscuro, era de noche. Entonces, pues como se ve la gente de noche, ¿sabes? Las pieles se ven diferentes porque no entra luz. Nada más entraba luz por la ventana. Y entonces se acerca y de repente se acerca a la parte de la escalera y vemos que baja un pie, ¿no? Y mi hermano y yo así de, no puede ser. O sea, porque lo estábamos viendo. Y baja un pie, y cuando baja el segundo pie, se hace así, pero como una cosa rarísima. O sea, pero Jordi, así, y como que se ¿cómo le puedo decir? Como que agarra impulso, brinca, y cae en medio de las dos camas donde estamos mi hermana y yo, pero en este caso ya mi hermana estaba de mi lado en la misma cama. Ajá. Cae en medio y se escucha y se cimbra el piso, porque en esa casa, si tú brincabas, cimbraba el piso. pero se escucha como cae, cimbra el piso y en ese momento mi mano va así, hacia el switch de la luz, prendo la luz y no hay nada. Nada, Jordi. Y las dos así de, ¿qué pasó? Vamos con mi abuelita, ¿qué fue lo que ocurrió? No sé qué, nada, nada. Y yo por dentro dije, híjole, ¿quién sabe qué despertamos mis amigos y yo por estar jugando la ouija en esta casa?
Pero espérame,
y en
espérame.
En esa casa los pasaron
dos,
muchas
las dos
cosas.
Vieron lo mismo, o sea, una vez que pasa esto, dice, ¿qué viste tú? ¿Qué viste tú?
No, lo mismo. Las dos vimos un duende. Fue un duende. O sea, lo que nosotras nos imaginamos que es un troll. Realmente un troll. Cuando le contamos a mi abuelita dijo, entonces ustedes también lo vieron. Y fue así de, ¿no? Resulta que mis tías, las hermanas de mi mamá, crecieron en esa misma casa. Y un día mi tía estaba haciendo tarea en ese mismo Tapanco. Y de repente ella estaba así como que distraída y empezó a escuchar como una risita. Y cuando volteó, en ese mismo barandal, así asomado, con los ojos así súper abiertos, con una nariz larga así rarísima, mi tía también vio a ese troll. Entonces fue así como de, ¿qué? ¿No? Después pasó el tiempo y una prima mía se invitó, estaba en un verano visitando a mi abuelita, invitó a su amiguita a quedarse a dormir. Y ya se fueron a dormir las niñas y en la noche a la amiga se le ocurre ir al baño. Va al baño, se levanta para ir al baño y lo siguiente que escuchamos fue ¡ah! Pero unos gritos espantosos y la niña llorando tocó al cuarto de mis abuelitos, por favor despiértense, y dijo, por favor, háblenle a mi mamá que venga por mí, yo no me puedo quedar a dormir en esta casa, yo puedo quedar a dormir, pero lloraba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Vi un troll.
No así, juegues.
La niña de 9 años se
que
para
no sabía
para ir
nada
al baño,
de esa historia.
No sabía nada, que en esta casa espantaba, no nada. Se para ir al baño, va al baño, al pasillo, y cuando viene de regreso del baño, lo siguiente que ve, dice ella, es que está parado, así como en cuclillas, ya sabes, viéndola un troll, con los ojos muy grandes, la nariz muy picuda, y entonces se le empezó a acercar porque como que rapta. Este ser que te digo que vimos mi hermana y yo, rapta, o sea, no camina en sus dos pies, sino que camina como si fueran cuatro patas, pero son dos manos. Y se le empezó a acercar a la niña y la niña se paralizó y empezó a gritar como una loca. Ah,
entonces más bien repta, ¿no? Porque repto, o sea, porque...
¿Qué dije yo? ¿Rapta?
Porque dije, madre santa, es repta y rapta, chinga, o sea, chinga tu madre, yo no me duermo en esta casa nunca. O sea, que no, se me acerque, está pinche, pero si además me lleva, no, bueno.
No, quise decir que rapta. Digo, repta. Ya me hice mal. Repta, o sea, una criatura que reptaba, que pues la verdad, pues era un troll. Y lo vimos mi hermana y yo. Lo vio mi primita, la chiquita, y generaciones antes lo vio también una tía mía y otra tía mía. O sea, como que, bueno, esa casa la fueron a bendecir muchos sacerdotes. Ajá. Y dicen que cuando fue uno de ellos, a mí me lo platicó mi abuelita, me dijo, esto nunca se lo puedes contar a nadie, que cuando fue uno de los sacerdotes...
Y ahora en un podcast, ¿no?
Y en un podcast ya contándose a todo el mundo. Dice... que estaba el sacerdote leyendo no sé qué parte de la parte del exorcismo, no sé qué, y que del techo, fíjate qué cosa tan extraña, del techo salió como esta figura y empezó a raptar, ¿no? A reptar de cabeza. Imagínate esta cosa, de cabeza caminando por el techo. O sea, una cosa espantosa. Y el sacerdote se asustó tanto que dijo... Señora, perdóneme, yo no puedo continuar. O sea, yo no puedo continuar. Y se fue. Entonces, mi abuelita me dijo, es muy fuerte lo que estaba empezando a ocurrir. Pero mi abuelita estaba asustada porque decía, ¿por qué está pasando ahora cada vez más? Y yo por dentro decía, híjole, y yo de mensa jugando la ouija.
Por la ouija. Oye, está muy cañón lo que estás contando. Porque sí. Yo sé que a mucha gente le puede sonar como, o sea, la gente escéptica, pero pues, tú no tendrías por qué mentir. Siendo
no,
sincero.
¿Por qué? Ahora sí que siendo sincero, uno, ¿para qué tiene que mentir? No, ¿por qué tendría que mentir? Son historias. No, y tengo muchas historias. La cosa es que en esa casa en específico, porque ahí vivió mi abuelita durante muchísimos años,
¿ya la
no
vendió,
solamente
¿no?
yo tengo historias. No, ahí sí, está abandonada. Y te voy a contar por qué
no,
nadie.
¿Abandonada? ¿Y todavía es de tu
casa.
Familia?
Todavía es de nuestra familia y nadie se quiere quedar a dormir en esa casa.
No, mami, claro que no. Yo jamás iría. Sí. Nunca
sí,
en mi vida.
Sí, sí, sí.
O sea, soy miedosísimo. Sí, no. Oye, pero bueno, perdón, discúlpame, te interrumpí luego.
No, pues nada, nos han pasado muchas cosas. A veces pasaba que estaba yo platicando con mi abuelita y de repente se escuchaba, ella tenía un reloj de pared, de estos como relojes antiguos, que sonaba tan, 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 tan. ¿Ya sabes de cuál es?
Sí.
Tan, tan, tan. Ok. Y de repente estoy yo con mi abuelita platicando y empieza a sonar el reloj normal, ¿no? Por la vida. Y yo, ay, ya son las 6, no sé qué. Y mi abuelita así hizo una mirada rara. Le dije, abuelita, ¿qué pasó? No, es que mira, te voy a enseñar algo. Y, ok. Caminamos hacia el reloj, lo abre y me dice, no tiene maquinaria, Martita. Ayer lo mandé a arreglar. Y el reloj solito, en toda la casa, hizo el sonido normal del reloj, pero no tenía por qué haber hecho ningún sonido de nada.
No manches, oye, te lo juro que se me enchina la piel nada más de escucharte.
Pasó eso, tocaban el órgano, se ponían a tocar el órgano, llegabas tú a ver qué onda y el órgano estaba desconectado. O sea, cosas que pasaron en esa casa que decíamos todos, no puede ser. Y la más fuerte nos pasó a toda la familia. A todos los involucrados en una misma noche, todos tuvimos una situación que nos pasó.
¿Qué?
Que ahorita te voy a contar. Ay, sí. Cuéntame, ahora cuéntame tú de lo que me estabas platicando de tu hermana. Y ahorita
¿sabes
yo
qué?
Te
es que lo de mi hermana
y te
es larguísimo.
No me
creo que lo tenemos que hacer para otro programa. Porque mi hermana, yo siempre fui muy miedoso, como ya lo dije. Entonces, como que siempre cancelé todo esto. A mí personalmente no me ha pasado nada. O sea, yo nunca he visto una figura. Sí me ha dado miedo de correr de la cocina a mi cuarto, o sea, de subir un piso, pero nunca he visto algo. Yo creo que porque yo siempre me he cerrado. Pero esto que pasó en mi oficina fue real. O sea, las cambié de oficina por esto y el arquitecto me aceptó. Que me dijo, sí pasan cosas. Sí tal. Y dije, güey, bye. Y dije, qué mala onda que no me hayas dicho. Y entendí por qué me cobraban tampoco la renta. Pero después cuando un día mi hermana me dijo cosas que se los platicaré en el podcast siguiente, o sea, en el siguiente que tenga que ver con este tema, ahí me quedé impactado y ahí dije, no hay manera de que no crea. O sea, porque mi hermana me lo enseñó con pruebas de cómo sí hay una vida más allá de nuestra vida, de cómo sí hay otro nivel, ¿no? ¿Cómo le llaman?
Sí, como otra dimensión.
Otra dimensión. Y desde ahí empecé a creer. O sea que todo lo que tú me estás diciendo lo creo, pero la historia de mi hermana es muy larga y vamos a platicar hoy con el director de la Agencia de Investigación Paranormal, Antonio Zamudio. Entonces, para que podamos escuchar lo que opina él y luego yo les platico la otra historia. Pero a partir de esa historia yo dije, no hay duda. Y ya no dudo de nada, pero trato de no meterme en nada porque sí me da mucha... Sí, soy muy respetuoso. O sea,
yo siento también. A mí me han pasado muchas cosas. Te puedo contar brevemente una que me pasó justamente con mi abuelita. A mí me encantaba, ahora sí que como la canción del ropero de la abuelita, me encantaba ir a su ropa. Tenía ya un closet, de hecho, no era su ropero. Yo sacar ropa que era de mi bisabuela, de mi tatarabuela, ya sabes, y ponérmela. O sea, yo tenía este rollo. Entonces me la ponía y me veía al espejo y justo me estaba probando así esta ropa. Y mi abuelita.
No, pues es que también no manches, o sea, ves el diablo y le jalas la cola, ¿no? Chingues, o sea. La perra es huevona y le pones tapete. O sea, casa, abuelita, ropero, me pongo la ropa de la bisabuela. Sí, no manches.
Sí. Pero es que me gusta, o sea, porque imagínate ropa antigua, ¿sabes? ¿Qué tal? Entonces justo me acaba de poner como uno de estos como camisones, de estos largos hasta los pies, de encaje, que tenía como la manga bombacha y así, y lo traía yo puesto, y me estaba viendo al espejo, y de repente, Jordi, empiezo a sentir como que me camina, como cuando si alguien tuviera uñas y te pasa como la mano al lado de las uñas, te rasga al lado del brazo, yo estaba enfrente del espejo. Y entonces siento como que algo me rasga la mano y nada más me siento como que me va hacia el oído y me quedo ahí paralizada y escucho, rézame, pero así, rézame, o sea, así, pero con una voz, rézame, así tal cual, y grito, al mismo tiempo, mi abuelita que estaba en su cuarto, en su closet, grita al mismo tiempo que yo, las dos. Corremos por el pasillo y al centro nos abrazamos y me dijo, ¿qué escuchaste? Y le dije, escuché que me dijeron y las dos, rézame, yo sé. Las dos, pero no sabes lo, o sea, en pavor.
¡Oh, qué bruto!
Y yo con la ropa, ¿ves? ¿Se me fue la piel?
Sí,
con
igual
la
a mí.
Ropa antigua, con la ropa antigua nos fuimos a casa de una vecina porque dijimos, híjole, ¿qué está pasando aquí? Cuando nos enfrentamos a volver a entrar a la casa, íbamos caminando por la entrada, era una casa que tenía duela, entonces el piso era de madera, nos metemos a la cocina y estando en la cocina empezamos a escuchar pasos en la duela, ta, 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 que se acercaban hacia la cocina y ahí sí dijimos, no puede ser, no puede ser, empezamos a rezar. O sea, rezamos un rosario completo por quien sea que nos había dicho, rézame. Suena el teléfono, contesta mi abuelita y resulta que una de las de los hermanos de mi abuelito acababa de fallecer. Y las dos así de... Entonces a lo mejor ese era el alma.
Sí, que estaba despidiéndose. Que estaba en el momento del paso hacia otra dimensión. Porque además yo sí he escuchado mucho de que la gente que murió sí necesita que le reces según la religión que sea cada quien.
Sí, oye, exacto.
Está muy cañón has vivido. Muy cañón.
No, y más. O sea, en el siguiente programa que tú me cuentes de tu hermana, yo te voy a contar de otras cosas que pasaron también en esa misma casa. Y la más fuerte que nos pasó a toda la familia. O sea, todos lo vimos y todos lo vivimos.
Yo te puedo decir que en mi familia hay conversaciones de gente con la que ya murió grabadas. O sea, grabadas desde la otra dimensión. Real. Qué visto fuerte. Inclusive por periodistas, cuando los periodistas de López Dóriga, ¿te acuerdas que López Dóriga tenía un equipo de periodistas como que eran la élite de sus periodistas?
Sí.
Uno de ellos hizo toda esa investigación y se la puso, inclusive lo enlataron la información porque dijeron, esto es demasiado fuerte para sacarlo a la gente. De una investigación súper seria de un año completo. Y yo tengo, bueno, en mi familia están esas grabaciones porque la neta, yo escuché dos y dije, basta. No puedo más, pero a ver, vamos a meter aquí al podcast al director de la Agencia de Investigación Paranormal, Antonio Zamudio. Antonio, ¿me escuchas?
Sí, por supuesto, Jordi.
Ay, pues bueno, gracias por estar aquí, bueno, te está escuchando toda la gente del podcast, evidentemente Marte Gareda. Antonio, a ver.
Muchísimas gracias.
Quiero decirles algo a toda la gente que está escuchando el podcast. Antonio es de las personas, yo he entrevistado a mucha gente que tiene que ver con fantasmas, ¿sí? Muchísimos charlatanes, muchísimos, pero Antonio es de las pocas personas que realmente, antes que cualquier otra cosa, busca la explicación lógica, real, y de muchos casos que la gente nos ha hablado en el radio y tal, se los desarma de volar y dicen, a ver, no, esto te pasa por la psique, esto te pasa por esto, esto te puede pasar por esto. O sea, él más bien está buscando siempre la explicación lógica hasta que ya llega algo que dice, esto sí es paranormal. Entonces, por eso a mí me da toda la confianza y de los 20 años que llevo entrevistando de estos temas, es la persona a la que más credibilidad le tengo. Entonces, a ver, Antonio, lo primero que te queremos preguntar, lo primero es, ¿existen los fantasmas así, de plano?
A secas, la palabra fantasma.
Sí, bueno, de los entes, no sé cómo llamarle. Porque ahorita no tienes ya todo lo que va a platicar Marta y te va a preguntar.
Sí, de hecho, Jordi, ya lo habíamos comentado varias veces, existe la palabra con base al folclore del imaginario público. Lo que nosotros, los investigadores paranormales, investigamos es la psique arraigada en espacio-tiempo de una persona, lo que es lo mismo un espíritu. Realmente lo que nosotros buscamos es la existencia del espíritu, la trascendencia del espíritu en el plano terrenal. Entonces, básicamente, el fantasma remite nada más al contexto folclórico, nada más.
O sea, pero sí existen los espíritus, o sea, sí hay algo más aparte de nosotros que te está molestando o haciendo o queriéndose comunicar.
Sí, por supuesto. Nosotros hemos determinado en poco más de 400 investigaciones al cabo de 23 años, 24 años, que sí tenemos la certidumbre de que hay una vida después de la muerte. Hay ciertos patrones que cumplen este arraigamiento entre este plano y el plano de la muerte como tal. No sabemos si se van a otro sitio, no sabemos si se van a un paraíso, si se van a un infierno. Lo que sí sabemos es que hay entidades espirituales que se quedan en espacio-tiempo aquí y se comunican con nosotros, ¿no? Entonces, no nos quieren espantar. Siempre lo comento así. Ellos simplemente buscan una comunicación. La manera de cómo lo hacen a veces es muy radical. Entonces, es lo que nos asusta prácticamente.
Yo tengo una pregunta. ok, ahorita estamos hablando de espíritus, ¿no? Pero también nosotros tocamos el tema, un tema un poquito más fantástico, pero de unas historias que nos pasaron a mí y a mi familia, de los famosos duendes o troles. ¿Esos son espíritus también? ¿Son entes en otra dimensión que de pronto se cruza con la nuestra? ¿Existen, no existen? Tú en tus investigaciones, ¿qué has visto de esto?
Mira, yo desde el plano paranormal, como abarcamos todos los temas, interfiere todo tipo de fenomenología. Ahí empieza la distinción del fenómeno, ¿no? O la clasificación del mismo. Algunas entidades están atrapadas en el espacio-tiempo, algunas otras entidades incluso tienen la correlación directa con ciertos parámetros de que la gente imagina, ejemplo, un extraterrestre, un alien, cosas así, pero al final del día surge nada más una comunicación, ya sea vía vida en otros planetas, como también los espíritus, así como también los elementales, déjenme decirles, o sea, los elementales son duendes, gnomos, todo ese tipo de cosas extrañas que en un momento dado lo leímos en una literatura fantástica y por ende empieza la incertidumbre de que si estoy viendo algo real o no. Pero pues también los literarios se basaron en esas experiencias reales, algunas sí las imaginaron.
Claro.
¿No?
Y ahora pregunta, ¿por qué no podemos, si existen los duendes y los troles? O sea, yo acabo de contar una experiencia que yo vi uno junto con mi hermana. ¿Por qué no se pueden ver todo el tiempo?
Lo que pasa es que, fíjate, justamente hay una distinción ahí entre los espíritus, los seres de otro planeta y los elementales. Los elementales corresponden a los elementos, tal cual, hierro, okay. Agua, tierra, agua, fuego y aire. Y esos, más allá de ser espíritus, son seres que poblan la Tierra. De hecho, el primer erudito que los clasificó fue Paracelso, un suizo médico que en aquellos ayeres 1600, 1500, determinó cómo estaban clasificados en estas cuatro ramas de los cuatro elementos. Y él determina que los elementales son seres, simple y sencillamente, que están poblando la Tierra. Incluso hay algunas esculturas maya, principalmente, donde definen los hombres perro, que le llaman, o los aluxes, o aluxes. Y a eso sí refiere a, estamos hablando de los antepasados, ¿no? Yo sabía que existían estos elementales.
Los aluxes es lo que en el sureste de México se le conocen como los chaneques. Los aluxes, los chaneques, ¿no?
Sí, hay una diferencia de regiones.
¿Hay una diferencia? A ver, cuéntame, ¿cuál es la diferencia?
Hay una diferencia de regiones. En el suroeste se estilaba mucho el contexto del aluxe o el aluxe, ¿no? Como le llaman. Más al centro de lo que es el país y casi al norte son los chaneques o xacneques. De hecho, en el contexto azteca es xacneques. Pero, pues bueno, todo el folclore se ha tropicalizado y le determinan el nombre de chaneque. ¿Por qué? Pues porque la gente así los nombra, ¿no? Pero sí tienen un fundamento histórico y sí hay evidencias de chaneques y aluxes y entre otros seres más, que incluso digo, esta es una teoría un poco descabellada, pero nosotros la hemos averiguado y la hemos profundizado. Nosotros tenemos en nuestro haber tres investigaciones de duendes y dos están filmados. Entonces, de alguna manera, sí hay una concordancia de lo que se habla y a su vez nosotros como organismo, pues bueno, eso es un tema desafiante, ¿sabes? Porque al final del día, hablar de esto y decir que sí existen y coexisten con el ser humano, pues es un poco escabroso el asunto, porque evidentemente remite a la literatura. Literatura fantástica habla de gnomos, duendes, hadas, elfos y demás. Pero si profundizas en el hecho del propio ser, pues existen todas las ramas. Trasgos, trasnos, troles, elfos, bueno, un sinfín. Y esas especies y subespecies, por eso están documentadas, porque sí, no solamente Carlos se puede ocurrir.
Oye, Toño, una pregunta. Bueno, son dos preguntas. De cada 10 personas que los buscan a ustedes para investigar un caso, ¿cuántos no son reales? O sea, ¿cuántos no son reales? Y la segunda es que si estos espíritus te pueden hacer algo malo, porque siempre nos asustan. Claro. O sea, pero ¿te pueden hacer algo malo o no te pueden hacer algo malo? Pero primero, de cada 10, ¿cuántos?
Mira, en el patrón que nosotros hemos establecido a cabo estos años, uno de cada 10 podría tener una certeza de que vivió algo extraño. De ahí viene el porcentaje saber si esa persona que vivió algo extraño no se lo imaginó, bien lo dijiste, a nivel psique somos sensibles, pero muchas veces recae el subconsciente y también recae esta connotación de cuando yo me refiero al I want to believe, de los ovnis, el quiero creer, ¿no? Entonces, de alguna manera el ser humano trata de convencerse de ese episodio, pero de ahí nosotros partimos, de ese 1% habría que nosotros determinar bajo una investigación exhaustiva, Jordi, porque no es una cuestión de nada más me platican, vamos y grabamos y ya lo obtenemos.
O sea, 9 personas, perdón que te interrumpa, 9 personas de cada 10 generalmente son otras cosas con explicación y una sí efectivamente está viendo, digo, es un aproximado, algo fuera, algo paranormal. Ahora, sí. Estos entes, espíritus, fantasmas, como cada quien le quiera llamar, inclusive chaneques o lo que platicaba Marta, ¿te pueden hacer daño?
Pues mira, como todo, hay personas que son susceptibles ante estos hechos y lo pueden magnificar al grado de decir me espantó, al grado de casi me da un síncope cardíaco. Y no propiamente tendría que ser que la entidad espiritual esté manifestándose de esa manera, como también existe la posibilidad de entidades espirituales, hablando de los espíritus, que están conscientes de su muerte y que están enojados. Yo te he platicado en otras ocasiones que hay entidades espirituales con territoriales, de esas entidades que tienen años y años en un lugar y espacio, en el cual la gente que llega a vivir ahí los ven como el enemigo, entonces empieza la comunicación de una forma de ataque. Eso es una forma de decirte un mensaje, vete de aquí. Y no propiamente tendría que ser que estén enojados, sino tal vez están protegiendo ese territorio, ¿no? Porque para ellos su conciencia es de ellos, ¿no? Entonces sí puede caber.
¿Y tú crees que ellos en su... O sea, si están conscientes de que están muertos? O sea, en este sentido de por qué están defendiendo un territorio que no, pues que ya no les pertenece de cierta manera. O sea, como que están atrapados en un limbo, o que eso se me hace súper extraño.
Esa es la pregunta de los 64,000, Marta, porque de repente nos enfrentamos a entidades espirituales que tienen más de 100 años arraigadas en espacio-tiempo. Hablemos de construcciones antiguas, y esas entidades, con el paso del tiempo y el paso de los años, tienden a ser conscientes de dónde están, pero no hacen conciencia del por qué están ahí. Ejemplo, un suicida, voy a meterme en este tema, un suicida repite su suicidio continuamente, y eso lo hemos confirmado incluso con las investigaciones. Cuando utilizamos elementos de provocación para que la entidad espiritual nos corrobore que efectivamente es un suicida, colocamos elementos relacionados al suicidio y reacciona las energías y se pueden videograbar. Eso te da, a mí me da un parámetro como experto de decir lo que su psicología de ese espíritu está arraigado en ese espacio y en ese episodio, por eso está atorado. Pero en la conciencia normal antes de llegar al episodio del suicidio también tiene una especie de convivencia con el entorno, por eso los escuchamos, por eso incluso los sentimos. Hay personas que incluso sienten esa sensación. Imagínate la sensación de un suicida a punto de darse muerte. Eso sobra miedo, un sinfín de cuestiones. Por eso involucra mucho la ciencia. Yo lo que le digo siempre a Jordi es que esto no está alejado de la ciencia, está muy pegado a la ciencia, porque más la de la psicología. De ahí viene la rama de la parapsicología, ¿no? Para entender la psique de las personas y justamente clasificar: este está enojado, este simplemente se quiere manifestar porque está defendiendo un territorio, y este tiene un vínculo emotivo, punto.
¿Se puede sacar a cualquier ente de una construcción, de una casa, de un lugar?
Fíjate que muy buena pregunta, Jordi, ¿por qué no? Desafortunadamente, ya lleva toda, yo creo que me va a echar encima a todos estos sanadores, canalizadores, curadores y todo este rollo. La conciencia que se queda arraigada en espacio-tiempo, nosotros lo denominamos energía residual, que prácticamente es una entidad atorada en espacio-tiempo y que simple y sencillamente por no tener la conciencia de cómo murió o de qué murió o por qué está ahí, va a seguir manifestándose. Esto, por ejemplo, es muy poético pensar que llega una persona, entablar comunicación con la entidad, eso sí se puede hacer, pero de ahí en fuera a que esa persona con esa comunicación le haga ver a la entidad que está atorada y que diga, sí, ya te doy el paso para que trasciendas y que vayas a la luz, no es cierto.
¿Ninguno? ¿Ninguno o algunos sí?
No, algunos entran en pasividad de hechos, de manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? La entidad territorial, cuando es consciente de lo que les sucedió, porque incluso por eso se comunican, no saben por qué están ahí. Yo te he dado ejemplos.
¿Qué les pasó?
Y voy a dar otra vez el ejemplo aquí junto con Marta. ¿Qué pasaría si ustedes estuvieran encerrados en ese momento, en este instante? Ahorita lo estamos probando, es un confinamiento. Pero imagínense qué pasaría si estuviéramos encerrados en este momento nada más con nuestro dispositivo, en estas cuatro paredes y ya.
Y pues aquí, se llama el coronavirus. Ay, sí,
¿qué pasó
en todo el mundo?
O sea, normal, ¿no? Y ahora...
Normal, no, ya es como no, vivimos, normal, todo esto es muy paranormal.
Pero por lo menos puedes bajar, subir... tal vez te aburres, claro, y vas a otro lado. Imagínate estar encerrado en este espacio en el que estamos ahorita y que no puedes hacer más que ver el dispositivo y punto. Entonces pasa mucho tiempo y ves otras personas. Instintivamente, por ser seres humanos o porque fueron seres humanos, te acercas a las personas. Sí. Es como, claro, es como aquella persona que está perdida en un lugar que no conoce. Y la primera persona que le hace caso o que le entiende,
te le acercas.
No,
claro.
Eso es lo que pasa. Ajá, eso es lo que pasa. Pero de ahí en fuera a que te ubique y que te diga, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy aquí? Y la otra persona te diga, es que estás muerto, ¿no? Sí. Algo te pasó y demás. Perfecto. Pero de ahí en fuera a que la otra persona, el receptor, le diga, puedes pasar a mejor vida, eso no es cierto. La entidad se queda ahí.
Ay, está interesantísimo. Okay. Tenemos que hacer varios, la verdad es que varios programas de este tema.
Sí, claro, varios.
Tenemos muchísimas.
Antonio, ¿cuáles son tus redes sociales que le quieras compartir a la gente?
Muchísimas gracias, Jordi y Marta. Pues bueno, nos encuentra como agentesdenegro.com y estamos en Twitter y en TikTok como @amiparanormal, así tal cual, AMIP, y terminó la palabra paranormal. Y pues bueno, un gusto estar con ustedes y gracias por la invitación y totalmente atento a las próximas.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Toño. Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo. Oigan, pues ya nos tenemos que despedir, Martita. Ya se acabó.
Ya nos tenemos que despedir, pero vamos a hacer un siguiente programa paranormal porque nos quedaron historias pendientes. Y qué padre, Jordi. Me encanta verte y me encanta hacer este trabajo que estamos haciendo, que ni se siente como trabajo, es algo muy divertido.
Sí, muy interesante.
Este estuvo gañón.
Me dejó muchas cosas y sorprendido de tu historia, de la casa y todo. Y ahora con lo que nos dice Toño, pues muy, muy interesante el empezar a entender qué es lo que sucede en este otro plano que nosotros todavía no conocemos. ¿Has visto la película de Los Otros, que es fantástica?
Sí, es un poco como lo que estaba contando ahorita.
Sí, la de Nicole Kidman. Pero sí, bueno, sí, oigan, buenísima. Pues gracias a toda la gente. Ya tenemos nuestras redes sociales de todo mucho, para que ya nos empiecen a escribir, a comentar de los temas, comenten de este podcast, a compartir, que compartan también el podcast, ¿no? Y que nos escriban en nuestras redes.
¿Qué temas les gustaría que tocáramos en los siguientes podcasts? Comentarios, cosas que nos quieran decir, estamos súper atentos. Y muchísimas gracias. Yo soy Martí Gareda.
Y Jordi Rosado. Y bueno, nos escuchamos en el próximo podcast la próxima semana en De Todo Mucho.
Bye.
No voy a dormir, Malva.
Te voy a hablar en la noche, así de qué te pasa.
Bye.